Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De salud, por supuesto, pero también un poco de economía, incluso de empleo, de nuevos puestos de trabajo. Te vamos a hablar en este tiempo de Herrera en COPE desde Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas tu COPE más cercana en esta sintonía del 96.7 de FM y también a través de nuestra web, que tenemos balance de los últimos meses y en el mes de enero son más de 13.000 los usuarios que conectáis con vuestra COPE más cercana a través de nuestra página web de cope.es/Pontevedra. Así que muchas gracias también a todos los oyentes que usáis las nuevas tecnologías para estar más cerca de vuestra radio. Vamos a hablarte, como digo, de temas tan importantes como la creación de empleo, pero antes tenemos últimas horas que adelantarte ahora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y lo hacemos con Pablo Romero. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Hoy, entre otros temas, la salud y la evolución de la pandemia es uno de los temas centrales.
Sí, ya podemos contar que mañana se reanuda la vacunación en Galicia, comenzando por los trabajadores del servicio de ayuda en el hogar y también los trabajadores sanitarios y sociosanitarios que faltan por inmunizar, es decir, los menores de 55 años. Es uno de los titulares del consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, en su comparecencia que continúa a esta hora en Santiago. Sobre la desescalada ha dicho que queda todavía mucho para poder hablar de un alivio de las restricciones, porque aunque hay una bajada progresiva de los casos activos, la situación en las UCI sigue siendo preocupante. Este martes recordamos que han fallecido 28 pacientes por coronavirus en Galicia, de los cuales dos fueron en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, una mujer de 88 años en el hospital de Osalnés y otra mujer de 82 años en el hospital de Montecelo. Así que la situación en los hospitales de Pontevedra también mejora, como la tendencia de Galicia, pero de momento debe prevalecer la prudencia. Y por último, también en cuanto a esa desescalada, que todavía es pronto para hablar de ello, se ha referido a ciertos sectores, no se esperan cambios para la hostelería, se considera que su reapertura supondría un riesgo que no se puede correr en estos momentos de la pandemia y respecto a la educación, el fin de semana el comité clínico va a estudiar la posibilidad de reanudar las clases presenciales en las universidades a partir de mediados de la semana que viene, como estaba previsto inicialmente.
Pues novedades sobre la evolución de la pandemia y con datos escalofriantes como el que nos contabas, más de 20 personas han fallecido, están muriendo gallegos más de 20, 30 cada día. Es importante cumplir las normas para evitar contagios y que lleguemos a una situación como esta. A las 2:20 de la tarde, repaso de noticias de Pontevedra, como también la situación en nuestros hospitales. En este primeiro repaso a última hora, coñecemos tamén a predición meteorolóxica para o que resta de día e os vindeiros. Falamos dende Meteogalicia con María Souto. María, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este sol que temos agora en Pontevedra, canto nos vai durar?
A ver, que non o creemos, non? Bueno, pois ten data de caducidade clara, non? Porque vai durar o que durará o día de hoxe. Así que hoxe o que queda de día, mentras haxa luz do sol, estaremos con este ambiente seco, agradable, con vento frouxo de componente sur e temperaturas tamén agradables. Esas máximas podrían achegarse aos 13, 14, mesmo 15 grados no centro da cidade de Pontevedra. Porque xa esta mesma noite, unha vez que se vaya poñendo o sol, van chegando as nubes e chegarán as chuvias. E mañán vai ser un día pasado por auga. De feito, en Pontevedra temos aviso de novo por acumulación superiores aos 40 litros por metro cuadrado.
Vai haber algún momento, porque vin que hai distintos avisos, dicías, de nivel amarelo, polo que vai chover mañá xoves, hai algunha hora na que se agarde moita precipitación, especialmente?
Bueno, quizáis o que é durante o día, non? Pois, na que vai empezar a chover pola noite, os maiores acumulados serán contra o mediodía, é dicir, prácticamente xusto ao revés que hoxe, non? Que mentre hai luz do sol, pois estaremos cos ceos despexados, mañán ao revés, nas horas centrais do día, durante boa parte da tarde, tenemos precipitacións persistentes. Hai que decir tamén que a chuvia tamén ten data de caducidade, porque será mañán, pero despois o venres volveremos a ter un día seco.
Ah, bueno, pois así cambiando, na variedade está o gusto. Informámonos da predición meteorolóxica con María Souto. Moitísimas grazas e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Uno de los datos, a falta de concretar la cifra concreta, pero hoy la directora de Saúde Pública acaba de confirmar que en los cribados que se están empezando a hacer en las farmacias de la provincia de Pontevedra ya se ha detectado algún positivo que no tenía síntomas. Y es muy importante, decían, primero para sus propias familias, pues poder aislarlos cuanto antes de forma precoz. Precisamente por eso, bueno, te hemos estado explicando los requisitos para participar en este cribado, además de la edad. El primero es tener la tarjeta Sergas. ¿Y qué personas no tienen la tarjeta del Sergas? Pues entre otros, funcionarios como los agentes de la Policía Nacional. Vamos a hablar de la solicitud de test que también puedan participar con estas pruebas en las farmacias con el portavoz del sindicato Unión Federal de Policía, aquí en Galicia, Agustín Vigo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, porque vosotros, como por ejemplo los profesores habitualmente, os suelen dar a escoger o Seguridad Social o la mutua propia de los funcionarios también. Como tenéis esa mutua MUFACE, no podéis participar en el cribado de la farmacia.
Efectivamente, y no solo nosotros, sino nuestras familias, porque al estar en MUFACE, nuestros hijos también tienen que estar en MUFACE. Con lo cual nos encontramos que ya nosotros no podemos, pero nuestros hijos tampoco pueden participar en ese cribado.
Uh-huh. Habría que pensar, porque ahora mismo el cribado de las farmacias, claro, podría variar en otro momento. Sí. Ahora es a partir de los sí. 40 años. Sería un hijo, pero sería el caso excepcional en claro. cuanto a eso. Pero habrá un montón de sí. familias afectadas por esta circunstancia, porque en lo que llevamos de pandemia, aquí en las comisarías, en la de Pontevedra, por ejemplo, ¿se ha hecho sí. algún cribado entre el personal?
Es que no se ha hecho ningún cribado. Aquí lo que se está haciendo es cuando hay un caso que has estado en contacto directo con un positivo, un detenido o un compañero que ha dado positivo, entonces sí te mandan. Si no, no. Claro, nos hemos encontrado con cribados que se han hecho en diferentes ciudades, donde también pedía la tarjeta del Sergas con diferentes cantidades de edad, como hubo, por ejemplo, en Vigo, que fue gente de 16, 17, 18 años, y tampoco entramos porque hay un problema añadido, que el tema de la pandemia lo está llevando las comunidades autónomas, no lo está llevando el Estado central. Entonces son ellos quienes tienen todas las competencias, porque incluso nosotros, cuando nos hacen la prueba porque hemos tenido contacto con positivo, nos lo hace el Servicio Gallego de Salud a través de la Dirección General, que ya manda a esas personas en concreto. O sea que estamos en un limbo totalmente fuera, o sea, no tenemos ningún derecho, somos exiliados sanitarios en estos momentos.
Claro, porque cuando decimos que el Sergas cita a través de mensaje para los que tengan registrado su móvil, el vuestro no lo tiene.
Claro, no, claro. Nosotros pertenecemos a la base de datos del Ministerio y el Ministerio, aunque lo hemos solicitado ya en muchas ocasiones y ahora lo hemos vuelto a solicitar, no se ha dignado a facilitarle los datos básicos a la Xunta de Galicia para que nos puedan avisar. Entonces es normal que la Xunta desconozca, no sabe ni quiénes somos, hablando claramente.
En todo caso, sí que tiene en cuenta al personal en cribados sectoriales. Bueno, se ha hecho en el sector de la hostelería, por ejemplo, en el de los autónomos, en Valga recientemente, sí. y también se hizo a policías locales o guardias civiles, pero a la nacional sí. no.
A la nacional no. Nosotros el único caso de nacionales que ha habido son la policía autonómica, que son policía nacional, pero sí dependen de la Xunta de Galicia y por eso sí tienen ellos los datos de sus policías.
Así que no podéis, a pesar de que las autoridades sanitarias insistan en la importancia de hacer los test, de acudir a los cribados, en vuestro caso no se os permite la posibilidad de participar. Claro. Y os parece ilógico que además vayáis a ser de los primeros en recibir la vacuna, pero en cambio no se están haciendo pruebas.
Efectivamente, es más, ha habido muchos compañeros que ante la duda han tenido que pagarse las pruebas de su bolsillo, porque claro, el Sergas no te lo cubría si no estabas dentro concretamente de esos casos de contacto directo que ellos tienen, si no, nosotros estamos totalmente fuera.
Y pensando además en, lo hemos comentado recientemente con compañeros del otro sindicato, de otro de los sindicatos policiales del SUB, que trabajáis bastante desprotegidos porque llegáis a guardar las mascarillas FFP2 como oro en paño.
Efectivamente, las mascarillas FFP2, si te tienes la suerte, muchísima suerte, de ver una cada 15, 20 días, te puedes dar con un canto los dientes.
Se llevan en la guantera como de, si de un tesoro se tratase.
Claro, supuestamente solo las debes usar cuando estás con una persona con contagiosa, pero claro, no existe todavía un detector que te diga si la persona que tienes delante está contagiada o no, o sea que ya me dirás, las utilizas cuando lo ves muy claro, pero por desgracia en esta enfermedad hay situaciones, hay gente asintomática que no lo ves.
Pues hoy hablamos de la circunstancia particular de los agentes de la Policía Nacional, que además de no haber podido participar en ningún cribado, ahora también se ven al margen de estos cribados a los que a todos se nos anima a participar en colaboración con las farmacias, que son muy sencillos y que, según el SERGA, según Salud Pública en concreto, ya han detectado los primeros positivos asintomáticos. Hoy hablamos de esta queja que de nuevo se ha trasladado a la Xunta de Galicia desde el Sindicato Unión Federal de Policía con su portavoz en Galicia. Agustín Vigo, muchísimas gracias por contarnos vuestra situación.
A vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a cambiar de tema, Pablo, para hablar de economía, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar de eficiencia energética y lo vamos a hacer desde el Concello de Poio, porque allí el gobierno local está impulsando nuevas actuaciones para continuar reduciendo los costes del consumo eléctrico. Vamos a conocerlas con Gregorio Agís, concelleiro de Urbanismo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son esas nuevas actuaciones a acometer esos emplazamientos?
Bueno, levamos tiempo abordando diferentes actuaciones para reducir o consumo energético. Agora estamos, bueno, está en licitación xa algún proxecto que a través de fondos IDAE xestionados pola Diputación que van aí a permitir continuar nesa liña, ¿no? Estamos falando de 500 luminarias que se van a sustituir para pasar a LED con baixo consumo que, bueno, en diferentes zonas do concello e logo en entornos VIC, que é na Plaza da Chousa de Combarro, no entorno do propio Monasterio de Poio, que tamén vai a permitir reducir o consumo da factura eléctrica, o custe.
Claro, porque ademais da mellora da eficiencia enerxética, estáse aforrando Poio unha cantidade importante de cartos nos últimos anos.
Sí, a ver, desde que iniciamos este programa, que xa levamos tempo con él, hubo varias fases, ¿no? Hubo a fase inicial de regularización dos contadores e dos contratos do suministro, donde, bueno, se fixo tamén unha análise de toda a rede, temos toda a rede monitorizada, un sistema digital que nos permite saber canto se consume en cada punto en tempo real e tamén nos permite establecer estrategias para donde priorizar as actuacións en función do aforro e das melloras necesarias para ese entorno e demais. E pasamos desde unha factura inicial de 720.000 a reducilo a 676 simplemente coa xestión dos propios contratos e demais. Desa actuación de 676.000 euros tamén se iniciaron outros traballos de licitación do propio suministro que supuxo que as empresas ofertaran prezos a baixa, co cual tamén supuxo un aforro, e a propia sustitución de luminarias, ¿no? E pasamos en 7 anos de a factura de ser 776.000 euros a actual que son 476.000 euros. E temos que tener en conta que nestos últimos 7 anos o incremento do prezo da enerxía e do suministro eléctrico foi moi elevado, co cual entendemos que as actuacións que estamos levando a cabo teñen resultados verdadeiramente sorprendentes, ¿no? Porque en calquera dos casos o suministro superou o 50% de incremento, ¿no? Estamos a falar que ainda así conseguimos reducir en 200.000 euros anuais o gasto da factura eléctrica do concello.
Dicías que se van dotar de 500 luminarias LED, que implica sustitución por outras luminarias. Non sei se tamén se inclúe unha partida para novas luminarias, máis alá desa sustitución inicial.
Si no sé, las propias luminarias que se van reparando, ya se van instalando LED, porque el consumo es muy completamente diferente. Es decir, estamos hablando de que un punto de luz actual puede consumir 250 vatios, un punto medio normal, y con una luminaria LED estamos hablando de 50 vatios, 60, 30, en función de las circunstancias, ¿no? Estamos hablando de un aforro muy importante. Por lo tanto, todo lo que sustituimos ya se hace mediante LED. Y luego tenemos programas concretos de reducir zonas. Hay un proyecto europeo que aprobamos recientemente, es un proyecto de 1.200.000 euros que financiamos a través de fondos europeos, que se remitió a IDAI, que estamos hablando de la sustitución de 2.700 luminarias, ¿no? Que un porcentaje elevadísimo das luminarias do concello, que isto cando se poida poñer en marcha, cando os fondos veñan aceptados e podamos executar esta obra, vai a representar tamén un aforro impresionante. Contamos reducir o consumo da factura en 200.000 euros máis só con esta actuación, ¿no? Digamos que son moitas estrategias que sumadas consiguen que a eficiencia enerxética sea realmente efectiva.
E dentro desa estrategia conxunta, a Casa Consistorial terá pronto tamén a nova cuberta con illamento térmico.
Efectivamente, tamén nesta estrategia de reducción de consumos tamén se melloran as envolventes térmicas daqueles edificios que, bueno, pola súa antigüedade, polas súas condicións de constructivas, de cando se fixeron no seu momento, pois supón que energéticamente non sexan moi eficientes. Abordamos tamén con fondos europeos tres actuacións, que a mellora da cuberta do pabellón, coa mellora da iluminación do pabellón deportivo, que supón un importante aforro, e logo a mellora da envolvente térmica tamén do ximnasio, donde tamén, bueno, pues, digamos que o sistema de calefacción pues, vai a ser moito máis eficiente. E logo a cuberta do concello, a cuberta pues, é unha cuberta moi antiga, que teña moitas fugas, ¿no? E tamén se vai a mellorar a cuberta, co cual o concello vai a pasar a tamén a ser un edificio moi eficiente, co cual o aforro tamén na factura vai a ser significativo.
En que prazo se fará ese illamento térmico do concello?
Están executando, que pasa que estos, bueno, se está andamiado o edificio, pasa que coa choiva estamos falando de levantar a cuberta, co cual, sí. Bueno, ten a súa complexidade, porque, bueno, hai moito vento, moita choiva, entón é complicado. Pero en canto veña así un tempo medianamente bo, pues a idea é darlle un importante empuxón, ¿no? A obra, xa digo, está en marcha, xa está iniciada, e creemos que en 3 meses deberíamos poder rematarla. Sí.
Pues esos
no caso
son los
do pabellón
que...
xa rematou, sí. Efectivamente, no caso do pabellón xa está rematada a obra, e no caso do ximnasio lle queda pues, mes e medio, calculamos que debería estar acabada a obra.
Pois tres actuacións importantes tamén nese eido da eficiencia enerxética que hoxe repasamos con Gregorio Agís, concelleiro de Urbanismo de Poio. Moitas grazas, un saúdo.
Moitas gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues a caballo entre el ahorro económico y también la eficiencia energética, pensando más en su materia medioambiental, es una muy buena noticia ese balance que ha hecho el concello de Poio. Un concello que junto a Sanxenxo tiene un proyecto entre manos de una envergadura pues casi inabarcable. En lo que respecta al saneamiento de la ría de Pontevedra y en particular a mejorar sus sistemas de depuración y también llevar el saneamiento a aquellas parroquias que todavía no lo tienen y que en algunos casos se está vertiendo directamente a la ría, así que a eso se quiere poner solución. Este jueves con AquaES, la empresa estatal, se va a firmar un acuerdo que incluye un innumerable número de propuestas y de iniciativas que se van a poner en marcha en los próximos años, porque ya decimos que es un proyecto muy grande que incluye ampliación de depuradoras, mejoras de actuales sistemas y también obra nueva. Mañana jueves es el momento de esa firma y de todos los detalles te informamos aquí en tu COPE más cercana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
No hay novedades en cuanto a las restricciones sanitarias en Galicia porque, aunque estamos mejorando, hay que seguir reduciendo el número de contagios de coronavirus. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y siguiendo la comparecencia del Comité Clínico esta mañana ha estado Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Desde Sanidades se ha insistido en la importancia de detectar a personas positivas, pero que no lo saben porque no tienen síntomas.
Así es, el propio doctor Vázquez Lima del Hospital Dos Alnés ha repetido una y otra vez que hay que realizar test, test y más test. Es una fórmula para controlar la pandemia mientras no estemos inmunizados. Pero además, la directora de Salud Pública ha adelantado que en las farmacias de la provincia de Pontevedra, con los test de saliva, ya se ha detectado algún positivo por coronavirus.
Uh-huh. Esperamos más datos en los próximos días porque del control de la pandemia depende también la economía. Por eso, ahora te queremos hablar de creación de empleo. Atento, lo vamos a hacer con el alcalde de Moraña, José Cela. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Falamos de emprego público que vai xerar o Concello, porque que tipo de operarios necesitan?
Bueno, en estos momentos o que vamos a facer é unha contratación por 10 meses polo plan Concellos de Diputación, pero tamén o Concello de Moraña pois vamos a aportar unha cantidad importante de fondos propios, porque este ano pois vamos a facer unha contratación un pouco maior de personas, porque realmente estamos moi escasos de personal. Entonces o que vamos a contratar é pois un conductor de camión, tamén un maquinista para un trator para o desbrace das pistas, peóns forestales tamén pois para limpar pieza, un auxiliar de biblioteca, pues un albañil oficial de primeira e tamén pues un peón, entre outros.
Eses son os distintos postos, e como vai funcionar para alguén que nos escoite, especialmente veciños de Moraña que estean agora sen emprego, como se poderían presentar esas prazas?
Bueno, nos desde o Concello xa se publicou pois no Facebook do Concello e tamén na página web do Concello están publicadas as plazas que ofertamos e as persoas que teñen que facer é apuntarse pois evidentemente no nas oficinas do INEM. O INEM será quen mande un listado do personal que se adecue ás plazas que nos estamos solicitando, que van ter unha duración de un contrato de 10 meses e posteriormente pois o Concello de Moraña, en función das persoas que manden desde o INEM, pois se fai unha selección pois, con baremos que se están establecidos e que se collerá pois en función de ese baremo. Eses baremos pois están un pouco tamén establecidos pola Diputación de Pontevedra cando solicitamos pois po plan concellos esta xente que vamos a facer. Entonces, hai o baremo que está establecido.
Por lo tanto, o principal requisito é estar apuntado no paro, apuntado nas listas do antigo INEM para poder ser un dos veciños de Moraña ou da zona en caso de non cumplir os perfis as persoas que se está a buscar para eses distintos postos que nos mencionaba. Pois falamos de emprego e tamén de obras e do traballo que está a facer o Concello para manter espazos como as pistas de deportes, as pistas de deportes urbanos que é pioneira na zona e tamén as pistas multideporte que están preto do colexio. Que é o que se está a facer ali?
Bueno, a verdade é que ali se había feito unha pista multideporte e recientemente pues, tamén se había feito unha pista de pantrac. Evidentemente, como vostede decía, a pista de pantrac hai moi poucas aquí na zona e eso, pues, a verdade é que ten un éxito bastante entre a xente, non solamente do Concello de Moraña, sino dos concellos limítrofes. Que ocurre? Pois que ahora mesmo evidentemente non se poden desplazar aí pola situación que hai, pero esas pistas habían feito, pero había quedado adecuar aquelo e darlle un entorno máis visible, máis pois facer unha adecuación a ese resto de terreno que quedou ali, pois que estaba un pouco en mal estado, e o que facemos é facer unha adecuación de eso, pois poñéndolle pois como unha pequena grada alrededor e pois incluso vamos a iluminalo pois para que se poida usar pois no inverno cando se den as circunstancias, que se poida usar un pouco hasta máis tarde. Ora, claro, se fai noite enseguida e evidentemente pois esas pistas teñen pouco uso de inverno. Bueno, pois ese é o que vamos a facer, unha adecuación para que quede pois moito máis bonito e máis visible.
E cando podería estar todo rematado?
Bueno, o plazo que consideramos nós que vai quedar que a finalización das obras pode ser aproximadamente pois un mes, mes e medio, dependendo das clima, do clima, das condicións meteorológicas, pois se pode demorar un pouco, pero bueno, é unha cousa que xa están avanzando as obras e posiblemente un mes, mes e medio este totalmente rematado xa, e listo.
Falando de obras, alcalde, teño que preguntarlle pola sentenza do xulgado de Pontevedra sobre unhas obras do campo de fútbol de Moraña, pola que pois está pendente de recurso agora a sentenza contra a exalcaldesa Luisa Piñeiro. Como sentou no concello esta sentenza?
Bueno, eu a verdade que isto é unha sentencia que afecta a que fora a anterior alcaldesa Luisa Piñeiro, bueno, ahora era delegada territorial da Xunta de Pontevedra, e eso, pois, o xulgado que se tuvo que ocupar dese tema, o xulgado, pois, dictou unha sentencia, esa sentencia é recurrible, e supoño que recurrirá, e claro, eu a verdade que facer unhas valoracións sobre ese asunto pois non é a miña competencia, son a cousa de dos xueces, dos juzgados, e eu evidentemente pois non quería entrar moito nese tema porque como dixen é recurrible para o recurso e despois, bueno, pois a cando chegue o momento, pois xa se dirá o que tiña que dicir pois a xustiza. Eu a verdade que non me gusta entrar moito nese tema.
Pois agradamos pola sentenza en firme de este caso en no que entre outras persoas pois a exalcaldesa de Moraña está a ser xulgada e creo eu que unha boa noticia para os veciños de Moraña será que en caso de que se puidese demostrar que algo se fixo mal, tamén a sentenza recollía que os cartos deberán ser devoltos por parte da empresa que os recibiu, que en ningún caso se fala de que se quedasen con eles os políticos. Pois falamos deste caso tamén co alcalde de Moraña, José Cela. Moitísimas grazas por dar explicacións aquí en COPE.
Por moitas gracias a vostede. Moi boa tarde.
COPE Pontevedra.
A 3 minutos para la 1 del mediodía vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es una nueva concentración, la de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que se van a manifestar mañana jueves a las 12 delante de la subdelegación del Gobierno en Pontevedra para exigir al Gobierno central varias cuestiones: la subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de las reformas laborales y la revalorización de las pensiones del año 2013.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Miércoles 10 de febrero de este 2021, escuchas tu COPE más cercana y ya sabes que a través de internet tienes más información de lo que te interesa porque te toca más de cerca. Por ejemplo, ¿en qué ayuntamientos de nuestras comarcas se va a librar por carnaval? Porque la semana que viene, aunque no podamos celebrarlo como siempre, el carnaval, hay ayuntamientos que tienen festivo local y eso, si se puede, no hay que perdonarlo. Pues entre ellos, además de Pontevedra, que siempre se libra el miércoles de ceniza, como en Ponte Caldelas también, pues Cambados, Ailla de Arousa o Vilaboa son otros de los municipios de nuestras comarcas que lunes, martes o miércoles de carnaval tienen festivo local. Puedes consultar no solo estos de carnaval, sino los festivos de todo este año 2021 en nuestros ayuntamientos, aquí en las comarcas de Pontevedra, de Osalnés, en la comarca de Caldas, en Amorrazo también. Pues esos festivos los tienes en cope.es/Pontevedra y en nuestras redes sociales. Ya sabes que nos puedes seguir las 24 horas, tanto en internet como aquí en la sintonía COPE. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.